Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ventaja Cooperativa. El día de hoy tengo conmigo a César Chávez. Él es un economista graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en econometría en la Universidad Nacional de Ingeniería y que ahora trabaja en el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estás, César?
Alfonso, muchas gracias por tu invitación. De verdad es un placer estar aquí en tu comité. Siempre escucho tu podcast de la semana pasada con Fabiola. Así que encantado realmente de tu invitación y poder conversar contigo sobre los temas que te interesan.
No, gracias a ti. Y más bien, lo que yo quiero saber, y podemos arrancar con eso, es ¿cuáles son los temas que te interesan a ti en las investigaciones y el análisis que has estado haciendo? ¿Cuáles son los temas en los que te enfocas? Cuéntanos un poco.
Bueno, yo empecé en la investigación trabajando en el Ministerio de la Mujer. Ahí fue donde hice un paper sobre cuáles podrían ser de los efectos de la violencia contra la mujer en la salud de ella y del niño. Y cuando inicié ahí me di cuenta que quería dedicarme a la investigación. Me gustaba descubrir cosas, ver y sobre todo que tengan impactos en las políticas económicas. Luego, cuando estuve en CIU, estuve en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, investigué sobre el fenómeno del niño sobre las comunidades dependientes de bosque seco, junto a Nicolás Pecastain, un investigador de CIU y de origen francés, y logramos publicar un paper que precisamente trataba esto en Ecological Economics, que es un journal bastante prestigioso en esa área del cambio climático, del fenómeno del niño, etc. Y actualmente ya me estudio más lo que me interesa en por sí dedicarme, que es al international trade o comercio internacional, tipos de cambio, monedas. Y ahora en el Fondo Monetario Internacional estoy trabajando sobre la investigación de la emisión de monedas digitales, pero a partir de los bancos centrales. Pero a su vez, en mis propias investigaciones, yo el último paper que hice por mi cuenta fue acerca de cuál podría ser el impacto de la inversión extranjera directa sobre la productividad en los países desarrollados y en vías de desarrollo.
Claro, o sea, tú has evolucionado en tus intereses, has estado haciendo un poco de todo y al final has encontrado una suerte de nicho o área en la que te quieres enfocar más de largo plazo en todo lo que tiene que ver con economía internacional, sea comercio, inversión extranjera, monedas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluyendo el último paper que mencionas sobre los impactos de la inversión extranjera directa, ¿no?
Sí, exacto. Estuve primero bien. Es decir, yo inicié, a mí siempre me ha gustado la macroeconomía, pero me gusta ver una idea un poco de todo, pero ya en los últimos meses, años, ya empecé por decantarme por el comercio internacional, porque siento que hay, sobre todo ahora, con las nuevas formas de comercio digitales, creo que hay mucho campo de estudio nuevo e innovador que recién está empezando a abrirse, sobre todo con los bitcoins, las monedas digitales, las criptomonedas y estas formas de nuevas formas de comercio. Creo que van a dar mucho que hablar en el futuro.
Claro. Ahora, es interesante, ¿no? Porque en el debate público en el Perú, ¿no? Todo lo que es comercio internacional básicamente se ha reducido a TLCs, ¿no? A discutir TLCs día y noche, sobre todo en la década anterior, ¿no? Hacia el año, entre los años 2004-2005 hasta el 2010-2011 fue un gran tema de debate, con mucha gente a favor, pero también mucha gente en contra, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuál es el balance de este tipo de apertura comercial que el Perú básicamente adoptó en las últimas dos décadas?
Yo creo que los TLCs son buenos cuando ambas partes se benefician. También hay algunos casos en los que solamente la mayor parte del beneficio se lo lleva el país con más poder, por así decirlo. Por tanto, los acuerdos bilaterales entre países pueden ser beneficiosos si es que hay una negociación de igual a igual, no de uno más y el otro menos. Lastimosamente, en algunos casos ha ocurrido esa clase de negociaciones y hay evidencia económica, como por ejemplo Joseph Stiglitz lo menciona, o Paul Krugman, que precisamente ha perjudicado a estos países. E incluso hablando sobre el consenso de Washington, las investigaciones recientes sobre este consenso ha demostrado que, por ejemplo, en países del África ha tenido impactos negativos y no esperados por lo que incluso lo que proponían esta clase de consenso para los países en vías de desarrollo.
Claro, ahora cuando tú te refieres a poder, te refieres más básicamente al poder a nivel de la negociación. O sea, una cosa que a veces los economistas no saben mucho,
Exacto.
que es mirar la letra chica de los tratados, en vez de simplemente los modelos simplificados que entienden la dinámica en general, ¿no?
Exacto, es decir, yo no soy un economista tradicional que solamente se mira por los modelos, me gusta ver también la parte de la economía política, por eso sigo bastante a economistas políticos como Branco o como Lesina o Acemoglu, que van más allá del simple modelaje, sino que ponen la cuota de política, del behavior que tienen en las relaciones entre países o en la política misma. No es, es decir, no es lo mismo una negociación de Estados Unidos con Perú con una negociación de Estados Unidos con Reino Unido o Alemania. Hay más igualdad de poderes en la negociación.
Sí, bueno, primero antes que me olvide, para los que nos escuchan, solo como referencias, Branko es Branko Milanovic, es un ex economista jefe del Banco Mundial, es un especialista en todo lo que tiene que ver con desigualdad. Yo lo recomiendo fuertemente si es que ese es un tema que a nuestros oyentes les interesa bastante, Branko Milanovic en desigualdad. Alberto Alesina, que es un profesor de Harvard que lamentablemente falleció el año pasado, en el 2020, es un economista italiano que hizo un montón de trabajo sobre la intersección entre sistemas políticos y economía. Y luego está Daron Acemoglu, que es famoso por este libro ¿Por qué fracasan las naciones? Escrito junto con Robinson, que es su coautor, un politólogo, pero que además tiene una larga y vasta récord, un largo y vasto récord de investigación en distintos campos de la economía, ¿no? Ahora, esto es curioso. Yo tiendo a pensar que los TLCs en balance han sido positivos, la apertura comercial en el Perú ha sido en balance positiva, pero sí siento que es, como tú bien dices, una historia sobre oportunidades aprovechadas o desaprovechadas, ¿no? Y quizá la clave es que la economía peruana se ha especializado un poco en ciertas actividades y no ha sabido dar el salto y aumentar la sofisticación de lo que es capaz de hacer, ¿no? Y ahí hay una suerte de choque entre dos prioridades, ¿no? Porque por un lado el comercio te tiende a llevar hacia la especialización, por un lado, pero hacia el otro tú también quieres una economía que esté en cierto modo más diversificada, ¿no? Porque como sucede en finanzas, como sucede en todo en la vida, no quieres poner todos tus huevos en una misma canasta, ¿no?
Exacto, es decir, eso también es una idea que siempre se me ronda por la cabeza. En las finanzas siempre nos suelen recomendar diversificar, pero cuando uno lee economía, cuando uno lee libros de economía, te recomiendan especializarte. Y hay cierta divergencia entre esas ideas, y curiosamente las finanzas y la economía están bastante relacionadas. Pero felizmente hay muchos políticos, no tanto felizmente, sino hay propuestas interesantes acerca de la diversificación. El principal problema yo veo de la diversificación es la falta de institucionalidad que permita tener una mirada en el largo plazo. Por ejemplo, Corea del Sur practicó los planes quinquenales y después de la guerra entre las Coreas empezó a emerger teniendo incluso un PIB per cápita más bajo que Chile en la época de los 60 o 70. Pero en cambio, en Perú las políticas no suelen tener una visión de largo plazo, sino más bien de corto plazo. Y por tanto, plantear una diversificación productiva, si bien puede ser favorable, es un reto en el sentido político porque no sabemos si el siguiente presidente o el siguiente Congreso van a eliminar esta clase de iniciativas y van a tomar otro rumbo. Es decir, no hay cierta predictibilidad en una política de largo plazo como lo requiere una diversificación productiva, porque no es una propuesta que demore 2, 3 años en lograrse, sino toma una decena, un 10 años, una década o 20 años en tener una estructura fuerte, sostenible para el futuro.
Sí, lo que mencionas es interesante, ¿no? Porque haciendo un poco de historia del pensamiento, ¿no? Sobre todo para los que nos escuchan, a veces nosotros en el Perú estamos enfocados en entender la relación del Perú, de la economía peruana con el mundo, solo en una manera de varias posibles, ¿no? O sea, en la disciplina tenemos tres grandes teorías o maneras de ver el comercio internacional, ¿no? Uno es que los países intercambian bienes y servicios entre sí porque son diferentes, ¿no? O sea, la única razón por la que el Perú tiene comercio con Estados Unidos es porque el Perú y Estados Unidos son diferentes. Si fueran monolitos, no intercambiarían nada, ¿no? Por eso, ¿y por qué existen esas diferencias? Esas diferencias pueden ser por diferencias en tecnología, en la famosa teoría de David Ricardo, ¿no? Este economista clásico del siglo XIX, o puede ser por diferencias en los factores de producción con los que cuentan. De repente, y eso se discute mucho cuando se habla en la prensa en general sobre comercio, ¿no? Se habla de que la mano de obra es muy barata en China, dicho sea de paso, hace tiempo que ya no lo es, y muy cara, por ejemplo, en Europa, ¿no? La idea de que hay más abundancia y de factores en ciertos países y son más baratos, y mayor abundancia de otros factores y son más baratos en otros países, y eso es lo que causa la diferencia. Entonces puede ser tecnología o puede ser simplemente la dotación diferente entre los recursos, ¿no? Y nosotros tendemos a pensar el comercio del Perú con el mundo en esos términos, ¿no? Pero no es la única manera de pensarlo. O sea, también hay estas otras escuelas que hablan de, oye, los países no solo intercambian bienes porque son diferentes, porque tú ves a Estados Unidos que le vende Fords a Japón e importa Nissan, le vende Chevrolet a Alemania e importa Mercedes, ¿no? Hay un comercio también intraindustrial dentro de una misma industria, porque a los consumidores les gusta la variedad, y hay economías de escala al aumentar el tamaño de tu mercado a través del comercio internacional, ¿no? Entonces, quizá una industria que si solo se restringe, ¿no?, a la economía local, no tiene la suficiente escala para reducir sus costos, al abrirse al mundo logra tener mucha más escala, ¿no? Y hay también una tercera teoría, y para los que nos escuchan, existe la teoría clásica, la nueva teoría y la nueva nueva teoría, lo cual es quizá un nombre demasiado largo, que habla de que el comercio al final tiene que ver con la productividad de un pequeño grupo de empresas que jala consigo al resto de la industria, ¿no? Que es todo lo que se ha desarrollado por Mailit, Citroën y Cortum y todo lo demás, ¿no? Nosotros estamos súper atrapados en esta idea de que hacemos comercio porque somos distintos, ¿no? Porque tenemos una gran dotación de minerales y por ahí va el comercio, ¿no? O tenemos una gran dotación de ciertos tipos de palta o ciertos tipos de esparro y podemos apuntar por ahí. Y no hay, creo, todavía suficiente conciencia de que lo que necesitamos es desarrollar escala y desarrollar una variedad de productos sofisticados que puedan salir a competir, ¿no?
De hecho, Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor ya lo mencionaba, es decir, Mazzucato menciona en ese libro que si el Corea del Norte hubiese seguido las ideas de David Ricardo de que uno debería especializarse donde tenga ventajas comparativas, entonces ahora, hoy en día, sería un país que exporte arroz y no exporte tecnología, porque es un país que produce arroz, pero actualmente es el país, según Bloomberg, es el país más innovador del mundo. En ese sentido, como todo paradigma, como todas teorías, están sujetos a los cambios que requiere el mundo. Por tanto, seguir con las teorías clásicas no necesariamente nos va a llevar a un resultado que favorezcan a nuestro país. Como tú bien mencionado, no solamente actualmente no solamente existe un intercambio solamente porque tengamos diferentes productos para exportar, no solamente porque nosotros tengamos las mejores paltas o el mejor cacao, necesariamente tenemos que solamente exportar las mejores paltas y el mejor cacao, sino tenemos que ver una mirada más allá, quizás con un valor agregado, quizás en otras áreas que también tengamos cierto costo de oportunidad para poder explotar y sacar ventaja en el comercio internacional, que al final no necesariamente requiere de que tú tengas las mejores condiciones para explotar ese producto en tu país, sino desarrollar a partir de la iniciativa privada o de la iniciativa pública las tecnologías que te permitan tener los mejores costos comparado al comercio internacional, no tanto por las condiciones iniciales, sino en cómo el Estado o el sector privado transforma esa materia prima en algo que tenga un valor agregado y que sea requerido por los demás países que intercambian estos productos.
Exacto, y a tu ejemplo de Corea del Sur, ¿no? Creo que la historia de lo que se llama crecimiento guiado por exportaciones, como se clasifica el crecimiento de Corea del Sur y de otros países en el este de Asia, va a lo largo de esas líneas, ¿no? Que es una versión de la política industrial, ¿no? Que en Latinoamérica ha adoptado una reputación muy mala porque en Latinoamérica la política industrial tomó otra ruta, ¿no? Que es la sustitución de importaciones, ¿no? Que es lo que vimos en Perú en los 70 y lo vieron varios países de Latinoamérica, en el que un poco adoptamos esta idea de que, bueno, las industrias cuando son pequeñas necesitan ser protegidas, ¿no? El problema es que, como toda persona que ha criado un niño, probablemente nos diría, si no lo dejas enfrentar los retos del mundo, nunca va a poder hacerlo, ¿no? O sea, creo que el gran error de la política industrial que hicimos en Latinoamérica es que creíamos que podíamos volvernos competitivos evitando la competencia, ¿no? Lo cual es un poco irónico, ¿no? Para ser competitivo necesitas competir. Y eso sí parece que lo supieron entender en Asia de una manera mucho más completa y sofisticada.
Cuando uno revisa esa clase de mecanismos de desarrollo industrial, que es la importación por sustitución, uno se da cuenta que los países o los gobiernos tendieron a sobreproteger sus industrias. Y como tú bien mencionas, si es que uno sobreprotege a un niño, ese niño no va a poder tal vez desarrollar con todas sus habilidades posibles. Uno necesita que la industria compita con otras industrias y de esta manera se desarrolle. Ya te decía también Schumpeter que necesitamos un proceso de destrucción creativa, que las industrias que no puedan mantener el ritmo se destruyan y que nazcan nuevas industrias a partir de esta. Pero si es que tendemos a proponer ideas como la protección por aranceles o los subsidios, tendemos a sobreproteger esta clase de industrias y no necesariamente le estamos dando las dotaciones necesarias para que se desarrollen como tal, para que sean productivas, para que desarrollen capacidad tecnológica o capital humano. Simplemente lo estamos sobreprotegiendo y el Estado está gastando innecesariamente en esa industria cuando en realidad quizás debería estar planteando mirar hacia otras industrias que sí tienen esa capacidad de competencia, que sí tienen la iniciativa del desarrollo tecnológico y la iniciativa de incrementar el capital humano, que en países como Perú, en países en vías de desarrollo, nos necesitamos precisamente capital humano, porque como yo en mi último paper precisamente investigo esto, es decir, mi hipótesis en este campo es que los países o las multinacionales tienden a elegir en base al capital humano que tienen los países. Si es que un país tiene un bajo capital humano, un bajo stock de capital, esta multinacional va a invertir, pero no necesariamente en una industria o no necesariamente en aumentar o en una industria tecnológica. Por eso es que no vemos países en vías de desarrollo teniendo franquicias de Google, franquicias de Facebook o otras franquicias tecnológicas, sino más bien vemos a países ya más con más capital humano teniendo empresas tecnológicas. Por tanto, el Estado debería enfocarse en aumentar el capital humano, en ver que, en mostrar al mundo que al venir, las empresas multinacionales no solamente deberían invertir en procesos mecanizados que no aumenten la productividad ni el capital humano de las personas que reciben esa inversión extranjera directa, sino también en inversiones tecnológicas que a la hora de que reciban las personas o los trabajadores esa inversión tecnológica sepan asimilar ese término que viene del comercio internacional, capacidad de absorción, sepan absorber esa inversión tecnológica y se pueda desarrollar una industria tecnológica en países en vías de desarrollo como en Perú.
Claro, ahí hay un tema de externalidades positivas, ¿no? Que parecen no estar siendo capturadas, en cierto modo, ¿no? Parece que Sí, entiendo un poco la idea de tu paper y de hecho yo recomiendo a todos que puedan darle una mirada porque es bastante bueno. Creo que es obvio que la inversión genera mayores beneficios si es que luego generes laburamientos con otras industrias y hay una transferencia no solo de recursos financieros y no solo de recursos humanos, ¿no? Sino también de ideas, porque tú puedes tener una fuerza laboral muy bien entrenada, pero también necesitas que haya un movimiento de ideas en ambas direcciones para que se pueda trabajar sobre eso, sobre lo ya avanzado y lo ya construido, ¿no? Porque si tú tienes a un montón de gente inteligente, pero cada uno está trabajando en distintas partes del mundo tratando de descubrir la rueda por su cuenta, pues no vamos a avanzar mucho de manera colectiva, ¿no? La idea es que si alguien tiene un avance, se comparta con el resto para que ese, el resto también pueda sobre eso desarrollar otras ideas, ¿no? La rueda puede sonar como un ejemplo muy antiguo, pero la misma, el mismo es el mismo concepto detrás del iPhone, ¿no? O sea, el iPhone es una innovación, luego se abre una tienda de apps y luego muchos desarrolladores traen consigo ideas propias y construyen en base sobre lo avanzado, ¿no? Entonces, creo que lo que nos ha faltado es un poco eso, ¿no? Y a eso va lo que yo llamaría y lo que varios llaman la política industrial moderna, que tiene que ver con insumos transversales, o sea, no decir hoy voy a crear el Silicon Valley peruano, pero sí decir necesitamos invertir en educación, necesitamos invertir en salud, todos estamos de acuerdo en eso. Eso ya se ha vuelto hasta un cliché, pero bueno, hay que hacerlo porque es un cliché, pero igual no lo hacemos. Pero aparte tiene que ver también con fomentar estos enlabonamientos y fomentar esta transferencia de ideas, ¿no? Porque si tú tienes un montón de ingenieros, pero las ideas no se transfieren, tampoco vas a poder generar mucho valor, ¿no?
Exacto. Es precisamente eso es la recomendación de política que hago, que el Estado debería centrarse en las políticas educativas, en financiar más proyectos de investigación y desarrollo que tienen impacto en aumentar el capital humano. Porque al final, si es que no aumentamos el capital humano, las multinacionales no van a querer invertir, no van a querer hacer una inversión productiva, porque el costo de entrenamiento puede ser mayor, el costo de entrenamiento y el costo del tiempo que tome asimilar esta inversión tecnológica o productiva, puede ser mayor a los rendimientos que ellos esperan obtener. Por tanto, aun cuando puede sonar un cliché o un punto en común donde nadie puede estar de acuerdo, es necesario seguir enfatizando en la necesidad de unas políticas educativas que aumenten el capital humano y que permitan asimilar conocimiento de otras industrias. Y también quiero tocar otro tema. Las multinacionales, cuando hacen inversiones, también tienen impactos positivos en lo que se conoce spillovers. Es decir, cuando las multinacionales llegan a países desarrollados o en vías de desarrollo, no solamente impactan en esa industria, sino impactan en una red de industrias, porque requieren productos de otras industrias, requieren personas o trabajadores de otras industrias, requieren infraestructura de otras industrias, y por tanto, una inversión adecuada de una multinacional beneficia potencialmente al país en términos de que acapara una gran cantidad de sectores que termina asimilando este conocimiento, y no solo conocimiento, sino también inversión.
Exacto. De hecho, para poner un ejemplo concreto de lo que dices, ¿no? Imaginemos, está el caso Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola invierte en México, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay una planta embotelladora, FEMSA, que hace las botellas para Coca-Cola, ¿no? Pero no solo la inversión en tener una fábrica, sino que la fábrica requiere producir botellas de acuerdo a ciertos estándares internacionales, de acuerdo a ciertos estándares de calidad. Ahí hay un aprendizaje para la empresa en México, para la fábrica en México, que ahora es parte de una cadena de valor internacional, ¿no? Y esa es la clave. Cuando tú eres un eslabonamiento más en la cadena de valor, realmente creas oportunidades para que estos spillovers, como tú bien los llamas, se den con mayor facilidad y con mayor frecuencia también, ¿no? Y esa es la clave. ¿Cómo hacemos para que mayor parte de la economía peruana esté eslabonada o conectada a estas cadenas de valor internacionales en distintas industrias?
Ahí viene, como lo mencioné al principio, ahí vienen las políticas que se aplicaron, por ejemplo, en países de Asia, que intuyo también que puede ser influenciada por la propia cultura asiática. Los asiáticos son personas ordenadas y pacientes, en cambio, en promedio al menos, pero en cambio en Perú solemos ser más cortoplacistas y más impacientes. Pero si queremos empezar a asimilar o a beneficiarnos de las inversiones extranjeras que se hagan en Perú, debemos cambiar ese chip, volvernos más pacientes y con una mirada más de mediano a largo plazo, en el sentido de que las políticas deberían estar centradas en el mediano y largo plazo. Hay personas, ya sea académicos, políticos, policy makers, que miran ciertas políticas como gastos cuando más bien son inversiones que tal vez no lo veamos ahora, pero que en el futuro Esa inversión lo vamos a ver reflejados en los niños que están ahora y que en el futuro van a ser científicos, ingenieros o van a ser los próximos policymakers que tengan conciencia de que lo primordial está en el largo plazo o mediano plazo y podamos desarrollar una industria y varias industrias interconectadas y que se puedan beneficiar del comercio internacional.
Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, para agregar a la urgencia e importancia de este tema, ¿no? Porque poco como que nuestra, otra vez, regresando al principio, nuestra política comercial se concentró un montón en TLCs, 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 que está, yo pienso que el balance es, de todo ese proceso es positivo, de hecho, sea de paso. Pero creo que hay grandes oportunidades que nos atrapan. Y hoy por hoy, sobre todo después de este trauma nacional que ha representado la pandemia, que todavía lamentablemente no acaba. Hay un gran énfasis en la informalidad, ¿no? En cómo luchar contra la informalidad. Yo les puedo garantizar, bueno, no garantizar, quizá garantizar es la palabra equivocada, pero yo considero que un factor para luchar contra la informalidad es que grandes partes de la economía se conecten con estas cadenas de valor. Formar parte de estas cadenas de valor puede servir como un mayor incentivo a la formalidad que una reducción de impuestos o una simplificación de trámites, ¿no? Y parece que hemos perdido la noción del orden, la noción de las prioridades aquí, ¿no? Entonces, y no hay que olvidar, hace 15 años, cuando estábamos firmando estos TLCs con Estados Unidos y luego con otros, se hablaba mucho del famoso TLC hacia adentro, ¿no? Sobre todo alrededor de la campaña del 2006, ¿no? Y no mucho salió de ello, ¿no? ¿En qué quedó? Es ahora un recuerdo, siquiera, acaso siquiera eso, pero es algo que necesitamos hacer, ¿no? ¿Cómo insertamos mayores partes de la economía a estas cadenas de valor que permiten formalizar, que generan estas spillovers de conocimiento y que aumentan en el largo plazo y en el mediano plazo, que debe ser el objetivo de política, como tú bien dices, César, aumentos en la productividad?
Sí, es decir, los TLC han tenido impactos positivos. Lo que uno puede pensar es más bien que pudieron haber tenido un mayor impacto positivo si es que hubiésemos tal vez negociado de igual a igual y no de más, como puede aparentar ser Estados Unidos contra menos, como puede aparentar ser Perú, sobre todo en esa época. Y sobre lo que tú mencionas, la interconexión de las empresas informales a las cadenas de valor, yo creo que eso podría ser una idea bastante interesante. Y el punto es que la informalidad es un fenómeno social que no es explicado por una sola variable, es explicado por múltiples factores. No solamente lo sufrimos nosotros, lo sufre India, lo sufre varios países de África. En Latinoamérica también varios países. Si bien es cierto, el Perú es uno de los países que tiene la mayor tasa de informalidad. No solamente se ha explicado, como mencionan algunas partes de la teoría, por la falta de derechos de propiedad. No solamente se ha explicado por lo que menciona otra teoría, que es la falta de o el exceso de burocracia, sino es más bien es multiplicativo en el sentido de que hay varias variables que pueden confluir a que un país sea altamente informalidad. Yo agregaría más bien otra variable, que es la institucionalidad. El país, el Perú, lastimosamente es un país que no tiene una gran institucionalidad. Sufrimos de mucha corrupción, de un Estado, en algunas ocasiones más ineficientes, y esta clase de informalidad puede terminar desanimando a los empresarios que se quieran formalizar en el sentido de que si ellos pagasen impuestos o no pagasen impuestos, igual van a recibir el mismo servicio público. Y el servicio público que recibe, en algunos casos, no es tan bueno. Por ejemplo, si es que uno está en Gamarra, un informal o un no informal recibe el mismo servicio público. Y el mismo servicio público es serenazgo o las calles no tan limpias. Y en ese sentido, yo siento que si es que la institucionalidad fuera mayor, es decir, si es que los servicios públicos incrementasen su calidad y se vean transmitido en las empresas o en los trabajadores, en los empresarios, en los emprendedores, estos van a verse motivados a formalizarse porque están viendo que lo que ellos pagan en impuestos se ve reflejado en el servicio público que les da el Estado.
Sí, de hecho, y eso es, de hecho, un tema para otro episodio que tiene que ver con los retos de la presión tributaria en el Perú y cómo resolver este problema de que necesitamos tener mayor presión, pero al mismo tiempo tenemos que justificar esa mayor presión con una mejor calidad de gasto, ¿no? Y estamos atrapados en un equilibrio bastante precario, ¿no? De baja presión, pero también baja calidad. Sí, no, yo creo, un poco cerrando y ya mirando hacia el final de la conversación, César, yo pienso que trabajos como los que tú estás haciendo sobre comercio son súper importantes porque permiten entender una verdad fundamental de la mayoría de cosas en economía, y es que los impactos de determinadas políticas dependen mucho de las circunstancias, del contexto. Es absurdo decir el comercio siempre es bueno o el comercio siempre es malo. Creo que el ejemplo del Perú es un ejemplo, es el ejemplo de un caso en el que la apertura comercial ha sido buena, dadas las condiciones, pero que pudo haber sido incluso mejor si es que por un lado teníamos una serie de estructuras en marcha para poder capturar know-how, ¿no? Para poder desarrollar eslabonamientos a lo largo de la cadena de valor. Ha sucedido en algunos casos, en minería, por sí, porque por dicho sea de paso, esto no es un ataque a la minería, que obviamente es la mayor de nuestras exportaciones. Ha habido ciertos spillovers y ciertos eslabonamientos con ciertas industrias un poco más pequeñas en maquinaria especializada, etcétera, etcétera. Pero los beneficios hubieran podido ser mayores, ¿no? Y es importante tener eso en cuenta de cara al futuro en una economía que, evidentemente, tras la pandemia, potencialmente va a ser mucho más digitalizada, ¿no?
Yo siento que es como tú, como lo que tú mencionas, es decir, las políticas dependen del contexto. Hay muchas personas o académicos que suelen mencionar que las políticas, por ejemplo, de aranceles nunca funcionan, pero no es exactamente así. Si uno revisa la historia, Gran Bretaña aplicó políticas de aranceles, a Estados Unidos también aplicó políticas de aranceles, sino depende del contexto y cómo es que lo apliques. Si tú aplicas de una manera mala, desorganizada, evidentemente cualquier política que tú apliques mala y desorganizada no van a funcionar. Si tú aplicas políticas de aranceles en un periodo en el que estás sufriendo una recesión, es decir, te cierras aún más al comercio internacional, evidentemente no va a funcionar. Pero si tú lo aplicas en un momento en el que el Perú está en el mundo está en un boom, quizás en una política de aranceles o quizás una política de darle subsidio a ciertos sectores, podría tener impactos positivos para el Perú, pero no siempre depende de cómo está la situación. Habría que ver habría que hacer una evaluación macroeconómica, una visión global para ver qué políticas funcionan y qué otras políticas no. Lo mismo es viceversa, no siempre las políticas de libre comercio van a funcionar. Ya hemos visto muchos casos, hay mucha evidencia acerca de que no necesariamente el libre comercio en todos los contextos posibles van a generar el mayor beneficio posible.
Sí, y quizá lo más importante, César, ¿no? Nosotros estamos hablando de beneficios y costos y los hablamos en términos agregados, ¿no? Pero algo que hasta el economista más ortodoxo va a estar de acuerdo es que con el comercio hay ganadores y perdedores, ¿no? Incluso si en neto hay más gente que se beneficia o los que se benefician se benefician más que aquellos que pierden, hay gente que pierde. Y eso es en general una regla para un montón de políticas económicas. En el agregado puede ser la política óptima. Sea la flexibilización laboral, sea la reducción del salario mínimo o el aumento del salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas políticas que discutimos cada 5 años alrededor de una elección tienen ganadores y tienen perdedores. La discusión, evidentemente, es importante saber si los beneficios netos son positivos o negativos, pero la discusión no se puede quedar ahí, sino también qué hacemos con los perdedores, porque es evidente que no pueden ser simplemente dejados a su suerte, ¿no? Sobre todo si los perdedores pertenecen a segmentos más vulnerables de la población, ¿no? Y la política pública tiene que tener eso en cuenta, porque si no, es esa frustración la que también luego encuentra una voz en el sistema político.
Exacto, totalmente de acuerdo. Es que el ejemplo que se viene a la mente es cuando tú conversas con las personas o los trabajadores que ganan el mínimo o que tienen un trabajo precario y les dices que reduciéndote tus derechos laborales o bajando tus salarios mínimos te vas a beneficiar de eso y evidentemente el trabajador te va a decir, ¿cómo me voy a beneficiar de tener menos vacaciones, de no tener seguro o de ganar menos? El problema es que los economistas siempre solemos ver una mirada agregada al bienestar en conjunto, pero como tú bien mencionas, El bienestar en conjunto no necesariamente quiere decir que todos ganemos, sino va a haber una cierta parte de la población que va a perder. Y lo mismo ocurre en los tratados de libre comercio, siempre hay una parte que va a perder. Sí, por ejemplo, en las relaciones internacionales de China con Perú, evidentemente el sector manufacturero pierde porque no puede competir simplemente no puede competir simplemente con China. Y es ahí donde voces como las propuestas de algunos candidatos que están proponiendo proteger el sector manufacturero contra la industria china, es ahí donde gana popularidad. Ya hemos visto estos días, por ejemplo, un candidato que llegó a Gamarra y recibió alta popularidad precisamente porque una de sus políticas es la protección de la industria textil en Perú contra la competencia de la industria textil china. Pero es ahí donde los policymakers tienen que ver cómo es que tratamos de aliviar este efecto negativo o este daño que se le hace a una pequeña parte de la población que se ve afectada por las políticas, o cómo de plano compensar esta posible perjuicio que le puede ocasionar a cierta parte de la población, en el sentido de otras clases de políticas, porque al final una sola política nunca va a terminar de beneficiar a todos, sino más bien un conjunto de políticas que en más o menor medida terminen generando una suma positiva para todos.
Sí, yo creo que has apuntado a algo muy importante, César. Cuando hablamos de medidas como aranceles o medidas antidumping, es importante tener en cuenta, y es importante que todos los que nos escuchen tengan en cuenta, es que estas medidas deben ser temporales y deben ser justificadas, ¿no? Los aranceles no van a proteger a una industria de manera indefinida si es que su problema fundamental no es una competencia desleal, sino más bien baja productividad. De la misma manera que si yo me corto el dedo, me puedo poner una curita porque sé que el corte es transitorio y solo voy a perder un poco de sangre durante un breve periodo de tiempo. Pero si lo que sé es que me voy a estar desangrando, realmente lo que yo necesito es una reingeniería mayor. Necesito ir al hospital, necesito ser operado, ¿no? Entonces, los que entienden política comercial como poner aranceles cuando la competencia está muy difícil, confunden una curita con una cirugía. La escala del error es así de grande y es algo que tenemos que ser conscientes para evitar que los políticos o simplemente se equivoquen o de plano nos estén mintiendo en nuestra cara.
Pero lastimosamente esa clase de discursos proteccionistas suelen acaparar mucha atención, sobre todo a los sectores perjudicados. Ahí debería también el rol del Estado es hacer, es decir, emitir información acerca de esta clase de políticas, o tal vez no el rol del Estado, sino el rol de la academia, el rol de los centros de investigaciones o los centros de pensamiento, los famosos think tanks, que deberían emitir comunicados que no necesariamente una política proteccionista va a beneficiarlos, sino más bien los puede sobreproteger y no va a generar incentivos a que este sector se vea o tenga incentivos a mejorar su productividad, a aumentar su productividad, sino más bien a estancarse y estar siempre sufriendo el embate del embate de otras empresas, porque hoy día es China. Pero en unos años va a emerger otro país hegemónico. Por ejemplo, se me ocurre la India, se me ocurre otro país de Tailandia, y que puede también perjudicar ya no solo al sector manufacturero, sino otros sectores. Y otro sector va a requerir también de nuevo el proteccionismo del Estado, pero no necesariamente le estás aumentando la competitividad, le estás aumentando el capital humano, simplemente los estás protegiendo de algo inevitable.
Efectivamente, ya un punto en el que nadar contra la corriente no es una estrategia efectiva, ¿no? César, muchas gracias. Más bien, para continuar con la tradición de este pequeño espacio, ¿qué libro nos recomiendas?
Bueno, yo, como ya lo mencioné, yo soy una persona que cree bastante en la institucionalidad y siento que la institucionalidad, aunque recién se está tomando en cuenta, es un factor clave para el desarrollo de los países y, por tanto, yo recomendaría el libro de ¿Qué fracasan los países? De Taron Acemoglu. A mí me ha ayudado bastante para dilucidar algunas ideas y siento que a muchas personas también les puede ayudar en la misma medida. Ese libro abarca, por ejemplo, inicia con el condado o la región de Nogales, que está en Arizona, y en la región de Nogales, que está en México, y habla las diferencias en PBI per cápita, en los niveles de homicidio, en los niveles de robo, en los servicios públicos, en la posibilidad de elegir a políticos honestos, con su contraparte de Nogales en México, con el bajo PBI per cápita, la alta tasa de homicidio, y etcétera. Y ahí, Daron Acemoglu y el Robinson encuentran que una gran parte de estas diferencias no es geográfica, no es por un tema de locación y etcétera, sino es por la institucionalidad. Uno está en Estados Unidos y el otro está en México, donde lastimosamente hay unas diferencias notorias en términos de institucionalidad. Por tanto, yo recomendaría leer ese libro, que no solamente trata sobre el viejo continente o Norteamérica, sino también habla sobre el descubrimiento de Latinoamérica, Argentina, Perú, cómo nacen estos países y por qué es que tienen bajos niveles de institucionalidad. Yo recomendaría fuertemente ese libro a todos los que escuchan Comité de Lectura.
Bacán, César. Este es un libro que ha generado, de hecho, en los años desde que salió, llevan 5 o 6 años desde que salió, muchísima discusión, muchísimo debate. Es un libro que yo recomiendo también, todos deberían leer, tanto por Daron Acemoglu, uno de los economistas más importantes de la actualidad, como por James Robinson, un politólogo. Muchísimas gracias, César. Ha sido un gusto enorme y continúen con los éxitos en Washington, D.C.
Muchas gracias, Alfonso. Espero seguir en contacto con ustedes del Comité de Lectura. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Encantado. Y a todos los que nos escuchan, esto ha sido todo por este episodio. Ya nos veremos la próxima vez. ¡Chau!